Si te gusta este podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V.
Ha llegado el momento. Relájate y prepárate para la hora de entretenimiento. Podéis estar seguros que nadie quedará indiferente. Porque aquí comienza el show de shows. ¿Estáis preparados? Detrás de los micros. Tu programa de entretenimiento favorito. Con toda la actualidad de música, cine, televisión y entretenimiento en general. Todo ello amenizado y comentado con nuestros locutores. Alex, Roberto, Almudena y Cristian. No te vayas muy lejos y quédate con nosotros. No te arrepentirás. ¡Go!
Bienvenidos a Detrás de los Micros. Esta vez no puede ser un miércoles, hemos cambiado de día, como ya veis. Ahora los jueves a la... Claro, iba a decir la hora, los jueves a las 8 de la tarde. Y bueno, esperemos que nos sigáis la pista todavía y podáis seguir escuchándonos. Hoy he vuelto a los mandos yo y Almudena con la sección de cine. Hoy me presento yo, me apetece.
Eso, pero eso de los mandos está un poco por ver, ¿no?
A los mandos de la presentación, así un poquillo. Bueno, no.
A los mandos de la nave del misterio.
De la nave de la cuija. Qué pronto será. Bueno, y presentando como siempre, a mi izquierda que tanto le gusta.
Pues a su izquierda, no sé si me oigo, Cristian.
Sí, sí, te oye, sí,
sí. Pues está Roberto y hoy traerá un poquito de entrevista y un poquito de música.
Muy bien.
¿Te parece?
Sí, me parece perfectísimo.
Pues ¿y el técnico?
El técnico está aquí como cada semana hablando de televisión, Cristian Cletro, para servirles. Hoy viene servío ya de casa.
Y Alex, que estará aquí dentro de unos minutillos con la sección de música, así que comenzamos con Detrás de los Micros.
Vámonos. Los estrenos del momento. Todas las noticias. Curiosidades de tus películas favoritas. Acomódate y coge palomitas porque vamos con cine. Aquí, en Detrás de los Micros.
Comenzamos hoy con la sección de cine y con un rodaje que, a pesar de ser una producción americana, va a estar bastante cerquita de nosotros. Y es que A Todo Gas, o Fast and the Furious 6, o 6, para los que no entiendan de inglés.
Más películas que salvo, ¿eh?
Pues casi, casi.
La triple trilogía.
No se cansan de hacer películas con coches saltando por los aires. Y esta vez la 6 será grabada, tendrá 7 semanas de rodaje aquí cerquita en Tenerife. Bueno, cerquita no tanto, pero en España.
A una hora menos.
Una hora menos.
En Tenerife así se que... rueda algo americano.
Algo decente.
Algo americano. Esto, el mundo está cambiando. No sé. Desde aquí un saludo a los de Tenerife.
Yo pido que tengan cuidado porque la isla no es muy grande, ¿sabes? Lo mismo se les escapa un coche y se le va el agua.
Hace ahí un Too Fast, Too Furious hasta
de Tenerife a La Gomera, ¿no?
Hasta luego, a lo mejor por una rampa, en plan ahí Red Bull Cross Fighter y saltan de una isla a la otra.
Yo creo
que sería algo que molaría bastante.
Yo porque lo he visto en el YouTube, porque podéis buscarlo, se llama Making of Fast and the Furious, como estoy hoy. Y nada, podéis buscar el rodaje, hay algún vídeo por ahí. Y está bastante chulo, se ve por lo que se ve en la película, coches saltando, muerte y destrucción.
Sí, pero... bueno, llega siendo una película americana de toda vida.
Sí, básicamente. Y esta peli, la sexta, estará como director Justin Lin, como en la quinta. Y el estreno nos pilla bastante lejos, el 24 de mayo de 2013, pero bueno, era un poco para abrir boca. El rodaje en Tenerife se empezó el 25 de septiembre, de este septiembre de 2012. Y la película, como siempre, contará con Vin Diesel, con Paul Walker y con Michelle Rodríguez, que ya sabéis que por una vez la han resucitado de alguna película. Tú sabes quién es, ¿no?
Michelle Rodríguez.
A mí me suena, ¿eh?
Michelle Rodríguez no sé quién es.
Perdidos.
No sigo.
Ana Lucía.
Ah, bueno, Michelle Rodríguez.
Pues es esa actriz que siempre, yo creo que firma los contratos. Y si no pone que se muere, no lo firma.
Oye, pero es que siempre mola, porque siempre la recordarán en plan de... Esa es la que siempre muere.
Se ha creado...
Es una gran conclusión.
Hoy vengo
todo reventado de casa y después me voy por ahí y un día desfasado.
Dártela eso ahí a tope. Eso no se dice, ¿no? Es técnico, pero...
Somos muy cultos aquí.
Claro, es que... Silent.
Y bueno, Michelle Rodríguez, como ya he dicho, en esta peli... La resucitan, así que es un poco extraordinario. Y bueno, ¿cómo veis que se grabe en Tenerife? Lo que he dicho yo, ¿se van a salir de la isla con un coche o...?
Hombre, pero en Tenerife yo no sé...
Tiene que ser muy cómico, ¿no?
Yo creo que le van a tener que poner mucha postproducción, porque Tenerife, yo lo que he visto las imágenes que las podéis ver en YouTube, no creo que sea para tanto.
¿Y qué van a hacer? ¿Van a, no sé, por el Teide?
Yo he visto un puente quemarse ahí.
Yo creo que grabar en el Teide va a ser...
Tenías que haber puesto la de Alerta Cobra. Hubiera sido muy buena.
Alerta Cobra, qué gran
serie. No, por favor, no. Os lo pido.
Por ahí, así que no leéis. No leéis.
Y bueno, vamos con una noticia ya un poco más de risa, por así decirlo. Y es que John Travolta y Olivia Newton han grabado un disco navideño. Así, fíjate, todavía no llegan las navidades y ya lo van a sacar.
Hombre, es que se tarda mucho en producir un disco navideño, todo el mundo lo sabe.
Pero a partir del 13 de noviembre...
El cascabel ese que nunca que termina de encajar. Ahí.
Claro, se tarda tanto en producir como un disco de Camela.
Yo no veo a John Travolta con una zambomba, o sea, no me hago a la idea.
Gracias, puedes seguir con tu sección. Porque es algo que totalmente te lo puedes haber evitado.
Sí, yo creo que sí.
Tenía que decirlo. Y bueno, como he dicho que las fechas de la Navidad todavía quedan lejos, pero cada día se empieza antes con el rollo de las Navidades.
Esto es como todo. Si te haces la foto de Navidad 5 meses antes, te sale el triple más barato, ¿sabes? 3 veces más barato.
Se van a empezar a comprar los regalos ya justo cuando acabe la Navidad anterior, va a ir ahorrando.
Claro. No, dejáis hasta la cuesta de enero y entonces es que no se puede, porque si haces eso, te arruinas.
Pues en febrero la rebajas.
Ah, sí. Compra ropa.
Claro.
Pero como se pase de moda, está jodido, porque... En un año, tú sabes.
Bueno, da igual, nunca se aciertan con los regalos. Sí, tampoco. Sí. Los Reyes Magos nunca aciertan. Ya te lo digo yo. Y bueno, pues lo que he dicho, que sale el 13 de noviembre, este disco navideño. Y nada, después de 34 años, es también que se haya vuelto a juntar para volver a cantar. El disco, el álbum, se llamará This Christmas. Muy original, como no. No le podían haber puesto otro nombre.
Increíble, ¿eh? Qué capacidad de asimilar conceptos. Navidad, Christmas, this Christmas.
Originales a tope. Bueno, a su favor es decir que donarán el dinero que recauden a causas benéficas, que por lo menos no se lo van a quedar.
Claro, es que ¿para qué quieren ellos el dinero?
Pues la gente se pensaba que sí, porque se pensaban que se lo habían gastado, por así decirlo, y se pensaban que era para recaudar dinero para ellos. Para afrontar la cuesta de enero, como tú dices.
Sí, a eso, como le falta tanto el dinero.
Pues se lo gastan en multitudes de cosas que no voy a decir, porque hoy hay menores presentes en la sala.
Ah, sí, mejor entonces, que si no...
Y como ya he dicho, el 13 de noviembre, si queréis canciones así navideñas y guay...
¿Qué hostia? Esto sí que es una canción navideña, ¿no?
De hecho, el Renato tiene una canción de Navidad.
Sí. ¿Cómo es el tambor?
No sé muy bien, pero puedes buscarlo. Tiene una canción de Navidad.
Bueno, decir que he visto.
Te vas la... el 20, ¿no? Por cierto.
Sí, correcto.
A verle. Joder. Este tío está metido en todo.
Volviendo a lo de Olivia y John Travolta, he visto una foto de Olivia y entre que John Travolta se ha como operado todo y Olivia sale la foto del álbum que se ha comido a tres de ella de joven.
Olivia
pues
no era
bastante graciosa. Sí, es guapa, pero es como tres veces ella.
Olivia no era la novia de Popeye.
Sí. También.
Sí. Ah, le decía yo que me sonaba a mí de algo, ¿eh?
Pero Olivia era más fea, la de Popeye, ¿no?
Sí, y Popeye tenía cánceres sobre los cuerpos, tenía tumores.
Yo me levantaba los sábados y domingos, a ver si me lo cuenta.
Pero que tienes una infancia
me levantaba a las 9 de la mañana de pequeña para ver Popeye.
Así, así estás.
Eso eran buenos tiempos.
¿Y desde ese entonces comes espinacas?
No.
No, me temo que no. Y bueno, ya acabando con esto, para la próxima semana decir que hablaré de la peli de Lone Ranger, de Johnny Depp, siempre...
¿De Power Ranger?
No, de Lone Ranger. Y como siempre, Johnny Depp en un papel raro, para no variar.
Sí.
Así que...
Algún día Johnny Depp podría dirigir y hacer actuar a Tim Burton, sería algo muy gracioso, seguro.
No, porque Tim Burton ya... Pues
sería algo digno de ver. Es como Peter Jackson, que hace en casi todas sus películas hace cameos. Pues eso sería igual.
Pero porque le sobra mucho tiempo y dinero. Te dice, venga.
No, dice, yo también quiero salir, hombre, que mi película.
Eso lo sabes porque ves La Sexta, todo cine, ¿no? Todos sí. Los cameos. Si no, no lo sabes. O sea, eso es...
No somos nadie, es
verídico. No nos, no nos patrocina, pero podéis ver todo cine de ahí de cualquier cosa. Y si lo veis todo el día de la semana, os enteraréis segurísimo de todo.
Bueno, vamos.
Pero una vez a la semana, ¿eh? Que si la habéis dos ya se repite
es
mucho.
Es un capítulo, porque es a lo mejor dura 3 horas el programa, pero eso, dura 20 minutos el de verdad.
Así que los domingos son... los domingos que estáis en casa sin hacer nada, lo veis y luego ya el resto de la semana nada, buscar cosas
sí.
Más interesantes.
Podéis buscar, o sea, ver todo cine, pero los antiguos, así. Podéis... Veis estrenos de hace un año. Pues,
pensar en formar una familia y esas cosas.
Escribir un libro, escribir un libro, plantar un árbol, plantar un pino.
Por ejemplo.
Pues la sección de cine, hasta aquí, yo soy cortita, no me apetecía traer nada que os
claro, agobiera. Claro, como tienes trabajo extra hoy.
Claro, y estoy que lo tiro. ¿Con qué quiere el técnico que nos vayamos?
Bueno, vamos a ir con lo otro único que queda, que es televisión, porque el señor tío no está.
¿Y yo qué?
¿El qué?
Yo tengo música también.
Con tus series y programas de televisión preferidas... ¿Sí? Pues siéntate y esta es tu sección. ¡Allá vamos!
Puede que mis locutores hablen durante la promo.
Suele bajar siempre el volumen, menos ahora.
Es que damos noticias hasta en los descansos. Nos gusta tanto.
Sois unos comunicadores natos. O sea, hasta salís de la radio y decís, seguís hablando con la radio. Bueno, pues aquí estamos.
No hablamos así.
Y luego habéis a vuestros padres en plan, papá, pues la noticia de hoy es que...
Yo les vuelvo a contar el programa cuando llego.
Sí, y dirán, ya lo he escuchado, hija, ya vais a dormir. Bueno, pues yo voy a hablar de El Sexto Sentido. De becarios gratis, yo siempre doy aquí como tum, tum, tum. Hazme aquí unas. ¿Es esto sentido? Becario gratis en el programa de Salvados. Y primer tráiler de la segunda temporada de American Horror Story. Bueno, pues eso es de lo que voy a hablar hoy.
Vas a hablar de becario gratis, pero nosotros somos pobres también, ¿eh? Porque los efectos... Una cosa...
Es DJ es FX Matron 3.0.
Sí. Es que tengo aquí un pianillo, vosotros no lo veis, pero tengo aquí un pianillo de 52 teclas que tengo aquí. ¡Tin, tin! Y esto. Siempre...
Tienes unos labios y los vas moviendo en paquete.
Alguna vez haré eso, pero bueno. El director del Sexto Sentido se lanza a la televisión con un drama basado en Moby Dick. ¿Quién quiere ver una serie basada en Moby Dick?
No,
Moby vemos. Dick, ¿quién era? La ballena blanca esa, ¿no?
¿Quién era?
Sí, tío. O sea,
has preguntado quién era.
Es Moby Dick. Puede irse, morirse ya, irse de la radio. ¿Cómo que quién es Moby Dick? Es igual que decir, ¿quién es...? Yo qué sé.
¿Quién es?
Pues es una ballena, tío.
Ya, la ballena blanca esa, ¿no? Sí, que yo me leí el cuento, es la novela.
Bueno, pues Moby Dick, que también sale en Los Simpsons, cuando le come ahí al... al Ar Marinero. Pues van a hacer una serie basada en Moby Dick, que es un proyecto de la NBC llamado Lost Horizon, por si queréis buscar más de ello. En
la ballena
internet.
Se pierde en el vuelo 8-1-5.
Lost Horizon. Que estaría bien.
Tontería de nombres que buscan en las series de hoy en día, ¿eh?
Ah, tío, el horizonte es que perdido,
le,
tampoco es tan
si
complicado.
Si ponen ballena...
Ballena blanca.
De Middle, no.
Ballena mata a niño, joder, sería como predecible, ¿no? Tampoco queremos aceptarlo todo hecho. Bueno, pues entonces... ¿No creéis que esto...? El director de Sexto Sentido, que tiene un nombre más cerrado, por eso no lo digo, porque es hindú o algo de eso.
Dilo, dilo.
No, no, no sé si lo tengo un apuntado, porque lo tenía ahí y he dicho, qué nombre más raro, ni lo apunto. Y bueno, pues va, tiene un proyecto paralelo que se llama Proof, no sé con ese nombre muy bien lo que sea, pero se llama P-R-O-F. Así que si queréis buscarlo en internet, pero vamos, es que yo te digo que la serie esta está con NBC y seguramente la quiere hacer, pero vamos... Que yo no sé quién va a querer ver una serie basada en Moby Dick y de qué tratará.
Una ballena todo el rato, yo no lo veo, ¿eh?
Seguro tiene drama, yo, cariño.
Es de drama, pero...
No te, o sea, vayas.
Se han comido los niños.
Sí, más tensión que cariño han cogido los niños, ¿sabes? Cuando venían las hormigas ahí gigantes, decían, oh, Dios, las hormigas gigantes no van a comer.
Hace poco vi cariño y agrandado al niño.
¡Oh, qué grande! Esa que va a Las Vegas y dice...
Cuando dice, ya estoy aquí, muy gracioso.
Es brutal. Bueno, vamos a dejar de hablar de pelis chorras en las que sale... El actor no, este sí. Que sale más de pelis, el actor...
Más te da hablar de pelis chorras que de series chorras que de todo chorras. O
sea, bueno, pues voy a hablar de una noticia que ha sido bastante revuelo en las redes sociales últimamente. Tenemos a la locutora haciendo de Robocop con los cascos...
No, estoy haciendo de Cíclope, pero como no...
Robocop. Da igual.
Y hace poco una viñeta que decía, era Cíclope y decía, las manzanas son rojas, los plátanos son rojos, todos rojos en esta mierda de gafas.
Humor inteligente detrás de los micros, patrocinado por Roberto. Bueno, pues vamos a seguir. Y la siguiente noticia es que se ha descubierto, que esto no es ninguna noticia porque lo hay en todos lados, que Salvados contrata, entre comillas, becarios gratis.
¿Pero eso no lo hacen en todos los lados?
Sí, lo hacen en todos los lados y aquí en la mesa nos incluimos unos cuantos. Pero se supone que en internet la gente se ha, ¿cómo decirlo? Se ha...
¿Africado?
Revelado, entre comillas, porque se supone que este programa tiene una filosofía de otro rollo, no sé qué, y si estás abusando, entre comillas, de gente que trabaje para ti una jornada entera de redactor... Porque es lo que están haciendo. La oferta que se ha ofrecido es de redactor de media jornada. O sea, trabajando ahí a tope. Y bueno, la gente se ha quejado que en plan dice, no, es un programa de izquierda, no sé qué, no sé cuánto. Y siempre defiende a los derechos y todo eso. Y luego.
Pero hace, Sálvame, hace, lo derecho, pero si
no. No, Sálvame, no.
Salvados. Había entendido Sálvame, te lo juro.
Salvados.
Había flipado.
Salvados.
Ahora.
Es la que gente.
Hace dos segundos también entendió Sálvame. Digo, ¿no estábamos hablando de Salvados? Digo, ¿hola?
Bueno, pues Salvados, y la gente, pues en las redes sociales ha habido un revuelo bastante grandote, porque supuestamente un programa con esa filosofía no puede tener gente...
Becarios hay en todos los lados, yo no lo veo mal. ¿Y si son universitarios?
Bueno, pues la Universidad Pompeu Fabra tiene un acuerdo con el Terrat, que es la productora de Salvados... de, pues eso, de que sus alumnos van directamente allí, los que quieran. Pues a trabajar y tal sin remunerar. Y hay muchas otras empresas que tienen acuerdos con esta universidad que son sin remunerar. Así que, ¿creéis que esto, las empresas, ya ha llegado un momento, ya vamos a hablar un poco de esto, las empresas ha llegado un momento que ya se las suda todo y están sobrándose aquí? Yo he visto, el otro día leí un tuit que ponía, se busca becario especialista, y ponía así, con 10 años, y el otro respondía así, y con 10 años de experiencia, no te jodes, ¿sabes? En plan... Ya las empresas, ya ha llegado un momento que, o sea, que no puede ser.
Yo decir que los becarios han cobrado siempre una mierda, o sea que a lo mejor dicen que no les pagan, pero yo creo, si no les pagaran, creo que habrían armado más revuelo.
Una mierda más de cero, ¿eh?
No les va tan mal a esos becarios cuando aún no han salido las noticias en plan quejándose ellos. Acaba de salir la noticia. Muy raro es... que hayan estado ya tiempo sin cobrar y eso no haya salido. Entonces, no es que está mal, será otro tipo de contrato,
mucha gente,
será cualquier cosa, pero no será tan importante como lo estamos poniendo, que es
conclusión,
becarios.
Conclusión, la gente se queja que hay falta
como decirlo, de sindicalidad o lo que sea, que en esto la gente, no hay una ley que, entre comillas, proteja a los becarios, que diga, como en otros países, que nadie puede trabajar gratis en otros países, ¿sabes?
Los becarios son becarios, están para llevar el café y para hacer fotocopias.
Ya, sí, pero es que el problema es que hay en otros sitios que cobra, que trabajan el doble que los jefes, ¿sabes? Y entonces ya no mola.
A ver,
eso
si, pasa a mí,
siempre,
si a mí
los
no, me...
no cobran, o sea, no curran, tío.
Claro, a mí no me gusta cómo está la cosa, pero es lo que hay. O sea, si, si firmas un papel de becario, ya sabes a lo que te expones. Está mal, está
veces,
mal hecho, sí, pero...
Muchas veces ni eso, pero bueno.
Bueno, que entonces, si no firmas papeles, que lo estás haciendo porque quieres. Entonces no te puedes quejar.
No porque quieres, sino porque hay...
¿Vosotros
hay
habéis firmado?
Contrato verbal o tal.
¿En Teleca, por ejemplo?
No.
¿Ves?
Por eso.
Si tú vas porque quieres, no, o sea, no te puedes quejar. O sea, lo estás haciendo porque te da la gana. Porque tú haces con tu tipo
¿compromiso?
De...
¿Compromiso?
Claro.
No, bueno, siguiente noticia. Esto ha sido en mi debate de hoy. Es que no quería extenderlo más, porque es que tampoco tiene mucho por dónde sacarlo, la verdad.
Luego le preguntamos al invitado de que tenemos por teléfono, que hoy justamente ha salido el tema.
Y bueno, pero él ha dicho muchas veces que él defiende la gente trabajando, que nadie trabaje sin cobrar, como es lógico. Pero bueno, ha salido el primer tráiler de la segunda temporada de American Horror History, esta famosa serie, y la titulan Asylum, o como se lea, Asylum. Yo leo Asylum ni fuera. Luego dirán, ah, no sabe inglés. Mala suerte, no es inglés.
Debo ser una inculta, pero no sé qué serie es.
American Horror History ha tenido bastante fama y aquí en España ha llegado con la mano de cuatro y es una serie de terror, básicamente, como su propio nombre dice. No hay mucho donde sacar y hay bastante así en plan gore y esto. Eso, no sé.
O sea, sangre a borbotones,
sí,
gratuitamente.
Con decirte que el tráiler que se puede ver en YouTube ya, que dura 30 segunditos, pero define claramente de qué va el rollo. Sale gente torturándose y al estilo naranja, la naranja mecánica.
Pues qué divertido.
No me compares la naranja mecánica con eso.
Pero la gente lo compara al estilo...
Inútiles, quinanes,
¿no? El estilo cinematográfico.
Luego sale gente matando gente por el telediario, así que no me extraña.
Pues hasta aquí sale gente.
Ha salido, has visto las noticias de uno en una universidad, creo que ha sido.
Sí.
Bueno, hay todo el arsenal ahí pirotécnico.
Da igual, sí, claro. Es que se va luego, va a las... ¿Cómo se llama esto de Valencia? A las fallas. Es que iba allí.
A la mascleta.
Sí, sí. Eso era para aprender más que tres fallas. Aprendía con eso.
Bueno, pues llega a Estados Unidos la segunda temporada de American History... Joder. Es que siempre me sale American History X, pero no, es American Horror History.
Tendrá que ver con que son peliculón, ¿no? No sé, por ejemplo.
Así.
No sé. Bueno, pues American Horror History, ya lo iba a decir otra vez, Asylum, sale en Estados Unidos el 17 de octubre, por si lo queréis ver. Y en España no sé cuándo, que no hay, creo que no tiene fecha, pero veamos, que seguramente llegará. Si sale el 17 de octubre, pues en noviembre, primera semana, por ahí. Bueno, yo he acabado hoy. Así que vamos a hablar del spam primero. Así que, el spam es...
@ detrás micros para Twitter.
Pues si nos queréis seguir ahí, podéis ahí pinchar, seguirnos, mencionarnos y decirnos qué monos somos, pero mencionándonos, ¿sabes? No puede, no
sé.
No puedes poner qué monos soy.
No, claro, no puedes está. Poner ahí seguirnos de qué malos soy porque yo no me entero entonces. Me tienen que mencionar.
Y para el homemail, detrás de los micros, @homemail.com, para también sugerencias. Y si nos queréis también insultar, también se acepta, ¿eh? Os contestaremos incluso.
Sí, sí, diremos, gracias. Nos gusta que nos insulten. Hacemos el programa solo para... Eso, básicamente.
Para que nos critiquen, nos gusta...
Claro, nos gusta ahí el morbillo. ¡Ah, qué malo soy! ¡Gracias! ¡Gracias!
¿Y el teléfono?
El teléfono, 91... si queréis llamar en directo, si queréis llamar y llamar, malditos.
91-693-3892.
91-693-3892.
Que no lo han puesto ahí en la pizarrita esa, no me he dado cuenta.
Bueno, no importa, pero 91-693-3892 para contactar con nosotros en directo y decirnos: hey, tío, mola mucho vuestro rollo. O decir: yo soy becario y estoy jodido. Da igual, lo que sea. No importa, llamarnos.
Llamarnos.
O mandarnos un correo. No nos quiere nadie. Bueno, en Skype estamos en
Ecoleganés.
Ecoleganés. Y estamos en iTunes también, buscando detrás de los micros. Y estamos en iVoox, que es el portal de descargas de podcast más grande around the world, de España. y VOX, y ahí buscar detrás de los micros, o www.detrasdelosmicros.blogspot.com. Ya está, no digo nada más. Así que vamos a irnos con música.
Con algo de música.
Algo de música, y hablaremos un poco de en vivo, hablamos de todo. Tenemos sardinas, tenemos de todo. Así que vamos a ir con música. Se puede escuchar un poco el Ragnarok, como siempre hacemos en Detrás de los Micros, detrás del Ragnarok. La siguiente temporada será ese nombre.
paquete súper excitante iba provocando a la gente. Ella me vio, yo me acerqué, le tocó una teta y le meto los morros, me pega una hostia y sale sangra chorros. Allí me colé y en tu fiesta me trompé un excremento en el frío. ¿Cómo pudo ser? Con este compacto con la cara de parto, el reloj Renaldo hace suena el 10. Yo me preguntaba, ¿por qué coño se apartan de mi lado?
Es el momento de la música en Detrás de los Micros. Agárrate los cascos. Conciertos, festivales, nuevos lanzamientos, muchas cosas más. ¡Go!
Bueno, pues me llegó el otro día un correo del Viña Rock, como estuvimos acreditados el año pasado, pero no pude ir, pues me sigue llegando ahí.
Porque parece que fue ayer, ¿eh?
Te destrozaste el pecho, nunca mejor dicho.
El pecho. Del concierto al hospital fue.
Así estáis, venga.
Bueno, pues como os comento, me ha llegado un correo sobre el Viña Rock 2013, que tendrá lugar en donde siempre, en Villarrobledo. En Albacete.
Este no es como en vivo, eso se queda ahí. En Albacete, joder, yo siempre he dicho que era Ciudad Real. Fíjate si no sé si estoy perdido.
Este se va a Viña Rock y se va a Francia.
Viña Rock, estoy ahí en medio del campo y digo, ¿esto cuándo empieza?
Está la Viña,
ahí.
Pero no el rock, ¿no?
¿Puedo decir una cosa? Quiero decirles a los organizadores del en vivo que hagan como el Viña Rock y que lo vuelvan a cambiar a donde venía.
El Viña Rock, el año pasado llovió.
¿Puedo decir una cosa antes de que cuente cosas del Viña Rock? Sí, así bien, brevemente. Me mojé en el en vivo, lo que no está visto, ¿eh?
Suele pasar.
Y de una forma de una forma de lluvia, ¿sabes?
Cuando el Viña Rock, ¡pum!
Me quería morir.
No fui y toma agua.
Ya ves.
Al en vivo, llovió, no voy, ¡pum!
Pues avísanos cuando no vayas a ir para no ir nosotros.
Aunque sea agosto, julio, yo que sé, que tampoco es que sea muy habitual, pues, que llueva. Pero...
Si puedo ir gratis y no voy, llueve.
Está ahí.
Esa es la lógica.
Bueno, pues
como os decía, este año el Viña Rock es el 2, el 3 y el 4 de mayo de 2013, que creo que son jueves, viernes y sábado, si no me equivoco.
Y hay festival.
Abonos limitados ya a la venta por, ¿cuánto diréis?
25 euros.
25 euros, baratito, hasta el 15 de octubre o fin de existencias. Y ya hay un cartel así un poquito pequeño, pero se irá ampliando. Que son Alameda 2-1, Berry Charrac, Bongo Botraco, Disidencia, Falsa Alarma, Hora Zulú, La Pegatina, La Raíz, Malos Vicios, Manolo Cabeza Bolo, Matador Rockers, Rapsus Clay y The Flow Fanatics, que los recomiendo. Y vosotros seguramente lo habéis visto también.
Sí,
cara de locutora, Epic File.
Segismundo Toxicómano, Sujeto K, Talco, The Toy Dolls, Totequín y Chota, Trastucada, UZZHUA y con 16A, no sé cómo se pronuncia.
Deja de inventarte grupos.
Eso,
¿no?
eso es que dijeron.
Espera, Uzuayaya, Warcry y Zulu 930 y muchos más. Así que no os quedéis sin vuestro abono por 25 euros y vivir la experiencia.
Hasta el
única.
15 de octubre.
Hasta el 15 de octubre o fin de existencia.
Bueno, yo daré una noticia en cuanto a la Media 2-1, que lo ha dicho. Aparte que los podéis ver si soy de Madrid en el Barrio del Pilar el 12 de octubre, gratuitamente. Yo lo digo por si soy de aquí y os da por ahí. Y también, Alameda 2-1 ha puesto hoy, creo, o ayer, su disco Play entero en internet con el libreto y todo para descargar gratuitamente.
Pues
salió en 2011 el disco y ahora ya, después pues de lo que haya pasado, porque yo no sé cuándo salió del 2011, si ha pasado un año o lo que sea, pues lo han puesto entero en internet con el libreto entero, en los PDFs, o sea, formato completo, está en... Y, o sea, y te sale, han puesto la portada y han dibujado como unos puntitos por si te lo quieres imprimir y dar la vuelta y colocarlo en un...
Me parece bien, pero eso debían haberlo hecho a la vez que lo sacaban a la venta.
Bueno, sí.
Bueno. Más firma que lo hacen, no te quejes, hombre.
Claro.
Hombre, estoy ahí mi pleno derecho como público.
Sí, sí.
Y bueno, no es que me llamen al teléfono, no os preocupéis. Que podría ser, pero no. Vamos a una pequeña crónica del en vivo así rápida, muy rápida.
Agua.
Pasada por agua, sí.
Pasada por agua, pasada primera y segundo día, poquita gente debido a lluvia torrencial. Tercer día ni Peter, o sea, que diga ni Peter, ni Peter no fue, todo el mundo fue.
Yo recuerdo a Natch diciendo, ¿qué huevos tenéis de estar ahí abajo aguantando el chaparrón?
De hecho, Celtas Cortos salió y estaba tocando al principio todos con chaqueta y con todo. Y empezó, vieron, y la verdad es que se le vio la cara, vieron que todo el mundo empezó a saltar y es que se les cambió la cara, porque es que ellos pensarían, esta gente aquí, con lo que llueve, ni se mueven ni nada, y todo el mundo saltando y tal, y se le veía la cara que estaban sorprendidos, porque estaba lloviendo un montón, o sea, no creáis que llueve, esto es lo típico de...
Y bueno, la organización en vivo, decir que pésima, o sea, la zona de acampada estaba a 25 minutos, o sea, es que cuando llegabas arriba, ya no quería ver concierto, ya se te ha venido las ganas.
Te daban ganas de bajarte y echarte la siesta.
Bueno, desde aquí os digo, si habéis sobrevivido al en vivo, podéis ir a la guerra, porque estáis preparados para ello.
Yo escuché a uno por el camino decir, hemos aparcado en el Viñarrock, que pilla cerquita.
No, la verdad es que un poco nefasto, pero bueno, es lo que hay. No vamos a...
Ya que no salía gratis.
Claro.
Que a nosotros en detrás de los micros todo nos sale gratis.
Claro,
hasta currar.
Bueno, pues vamos a... ¿Tenéis algo más de hablar de estas cosas o qué?
Vamos a ir con la entrevista tan esperada, ¿no?
Pues vamos a ir con la entrevista. Yo dejo aquí musiquita aquí a tope guapa, los Guns N' Roses, y vamos a ir con la entrevista cuando volvamos.
We'll be right back. estar enterado sobre todas las noticias de la televisión, la música, el cine y alguna entrevistilla suelta? ¿Quieres saber todo sobre el mundo del entretenimiento? Pues no dudes más en escuchar.
Para la entrevista de hoy tenemos, hoy hemos tenido un poquillo de problema en contactar, tenemos a Pablo Iglesias, doctor en ciencias políticas, profesor en la UCM y director, como ya sabéis, del programa La Tuerca, ahora pasado de Teleca a Canal 33 y bueno, es un honor, te tenemos por ahí, Pablo.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Encantado de tenerte aquí, tenemos la entrevistilla ahí un poquillo entre todos que nos hace bastante ilusión. Así que, bueno, comenzamos un poquillo. Cuéntanos cómo empezó un poquillo el proyecto La Tuerca.
Escuché bien la pregunta, ha habido como un poco de mala cobertura. ¿Me puedes repetir, por favor?
¿Cómo comenzó el proyecto La Tuerca? Hemos tenido un problemilla. Ha sido una buena respuesta, ¿eh? Ha sido la mejor respuesta que me han dado nunca.
Pues eso es que está él en un sitio chungo, porque antes no cogía tampoco. Pues vamos a ver...
Pablo, sal del túnel. Ve hacia la luz.
Voy a llamar, no, voy a llamarle y no te preocupes. Hablar, 30 segundos, que voy a contactar con él.
Bueno. No subimos los micros, estamos que lo tiramos por aquí.
Sí, ahí.
Que nos gusta estar detrás de los micros.
Bueno, pues ¿qué teníamos que decir?
Que como fan de La Tuerca, debía...
Vuelvo a llamar.
Tenemos que decir que tenemos un concierto pendiente, Almu.
Cierto, tenemos un concierto. Volvemos a retomar un poco la sección de música. Y es que el día 20 de octubre, ¿qué tenemos, Roberto?
Pues tenemos un conciertazo, es lo que tenemos en la Luche. Por 5 euros, más consumición anticipada a la entrada, y 6 euros en taquilla, más consumición.
Un conciertillo de rap, así que animaos.
Va a estar bien movidito. Yo tengo ya cosas en la cabeza y ya yo por lo menos estoy preparando cosillas. Y yo creo
hay que decir que somos aquí los dos los que vamos a estar ahí arriba por una vez.
Y más gente, mucha más gente.
Coleguillas que vamos sí, a estar ahí a tope, así que a quien le gusta el rap, que se anime.
Es en la Sala Queens, en Aruche.
Tenemos todavía que ver muchas cosillas, carteles
subiremos,
que estarán
sí,
por
subiremos
ahí.
El cartel o... Diremos dónde para pillar la entrada.
Así que quien quiera la entrada, que ya, o sea, también podéis contactar con nosotros por detrás de los micros.
Eso es. Y ya
y pedírnosla.
Eso es.
Iremos colgando cosillas por si queréis escucharnos, por si os animáis. Y parece ser que volvemos con la entrevista. Ya Pablo ha salido del túnel, ha ido hacia la luz. ¿Ha salido del túnel, Pablo?
Sí, estas son las cosas que las cosas del directo.
Si es que tú lo sabes bien.
¿Pero estáis en directo o no?
Sí, estamos en directo por internet.
Hostia, ya lo siento que pase esto en directo.
Ah, no te preocupes. Eso es por otras veces que ocurren muchas otras cosas.
Claro.
Que tú estás acostumbrado a La Tuerca.
Claro, sí, no, esto es así. En directo te comes lo que pase.
Bueno, como te decía, a ver si me escuchas ahora, que
sí,
cómo comenzó... Vale, ¿cómo comenzó el proyecto La Tuerca?
Vale, pues lo primero que te comento, que decías que estamos en Canal 33 y ya no en Teleca. Estamos en Canal 33, pero seguimos en Teleca. O sea, es que en Teleca ahora salimos en diferido. La Tuerca empezó en ya casi hace 2 años, en el 2010, cuando Paco Pérez, después de ver alguno de los actos que hacíamos en la facultad, un grupo de profesores y estudiantes de ciencia política, eran tipos de actos en los que de alguna forma buscábamos un formato entretenido, un formato más televisivo, más dinámico, porque nos parecía que muchos actos académicos, a pesar de que tuvieran interés, pues digamos que resultaban aburridos, o sea, que el desarrollo de de las tecnologías audiovisuales y de la cultura audiovisual hacían que se podía experimentar con formas de comunicación diferentes. Paco y la gente de Teleca estuvieron grabando una cosa en la facultad que hicimos, un programa que llamamos 59 segundos, imitando al programa de TV. Funcionó muy bien y me propuso presentar una tertulia. Dije que de acuerdo, pero que quería llevarme al equipo de gente de la facultad, profesores, estudiantes, y así empezamos, al principio de manera muy precaria, sin tener ni idea de televisión, y bueno, pues ahora cada vez van saliendo más cosas y creo que el proyecto se ha consolidado como una tertulia de referencia.
Sí, bueno, incluso hemos visto hoy que El País ha mencionado La Tuerca.
Bueno, impresionante, o sea, ha salido en portada porque han utilizado un vídeo de La Tuerca que tiene casi 100.000 visitas para explicar la injusticia y el absurdo de uno de los imputados después del 25S. El vídeo demostraba claramente que no tenía nada que ver, que no había base para imputarle de absolutamente nada, y para nosotros fue un honor que, bueno, un periódico con el que no tenemos mucha simpatía, pero que es un periódico de referencia, asuma como referencia audiovisual al programa.
Sí, porque además dos técnicos también agredidos y cuesta bastante hacer un programa así, que encima te encuentres con problemas, supongo.
Y aparte eso, hay un tema fundamental, de alguna forma los tertulianos y yo somos la cara visible del programa, pero el programa no existiría sin los técnicos que de manera militante hacéis que el programa sea posible. Lo que vimos el otro día con Eneco, uno de nuestros reporteros que fue agredido por los antidisturbios, y por Tristán, uno de nuestros cámaras, demuestra hasta qué punto para nosotros La Tuerca es un proyecto militante.
Sí. Y bueno, tú hablabas del comienzo, de cómo te dijo Paco Pérez que hicieras una tertulia, pero ¿por qué escoger televisión y no un proyecto de radio?
¿Por qué televisión y no un proyecto de radio?
Sí. ¿Por qué crees que puede llegar mejor, quizá?
Porque la oportunidad que nos dieron fue hacer tele. Si hubieran dicho hacer radio, hubiéramos dicho que sí, seguro. En cualquier caso, yo creo que son formatos compatibles, pero bueno, la televisión tiene otras posibilidades, ¿no? Yo creo que el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones ha abaratado mucho un tipo de tecnología que hace algunos años era inaccesible para la mayoría, y ahora, sin embargo, pues bueno, hacer televisión es posible. El medio de difusión fundamental de nuestro programa, más allá del canal de TDT, de Teleca, y ahora también de Canal 33, ha sido Internet. Entonces, de alguna forma, creo que la red y el desarrollo de las nuevas tecnologías han facilitado la posibilidad de hacer televisión a todo el mundo, y eso es muy interesante.
Tú siempre dices que por la vestimenta que llevas, que no es la típica, como decías el otro día, de un profesor de ciencias políticas, ¿en algún momento has pensado que si hubiese sido un proyecto de radio, por ejemplo, al no tener esa manera visual de llegar a la gente, hubiese progresado La Tuerca antes, o se hubiera, entre comillas, hecho un hueco antes en los medios de comunicación?
Fíjate, yo creo que no. Creo que la gente sí estaba acostumbrado a que en radio se podían hacer cosas alternativas o cosas diferentes a lo que se veía en los medios, pero que La Tuerca adquirió mucho prestigio porque, a pesar de la precariedad con la que trabajábamos, era tele. O sea, de repente la gente veía que con un formato convencional, que es el formato de una tertulia, se podían decir cosas distintas y se podían disfrutar los imaginarios del enemigo. Con respecto a la pinta, lo gracioso es que yo no he dado una clase con corbata en mi vida. Lo de utilizar corbata para presentar el programa, aparte de la ironía de jugar con el color rojo, respondía también a, pues bueno, intentar normalizarlo. Es decir, se trataba de que la gente, cuando se encuentre con la tertulia, a priori no le salte y le parezca, le parezca una tertulia de gente seria hablando de temas serios, a pesar de que defendemos que la ironía y que cierta incorrección en el estilo del programa es fundamental. Y también te digo que fuimos improvisando poco a poco, o sea, se nos fueron ocurriendo cosas, hubo secciones que perduraron, hubo otras que dejamos de hacer, y digamos que fue una experimentación hasta ahora.
Y así hablando del debate que fuiste experimentando, ya que has probado un poquito de todo, tanto presentar como estar sentado de tertuliano, ¿qué prefieres?
Pues si te soy sincero, echo mucho de menos ser tertuliano, porque lo he sido muy pocas veces. Y ser tertuliano de alguna forma te, te da muchísima libertad, te permite mucha libertad a la hora de expresarte, a la hora de opinar y a la hora de prepararte los debates. Ser presentador me encanta, pero digamos que es un rol que tiene mucho más límites, y eso que yo trato de construir el personaje del Pablo Iglesias presentador, digamos, con mucha más manga ancha que cualquier presentador de televisión. Sí. Los monólogos, incluso mis intervenciones, me permiten tener más espacio de juego que un simple moderador, y seguramente eso responde a, ¿no?, pues a lo que me gustaría poder ser tertuliano, pero de momento, por desgracia, no hay nadie en el equipo que se anima a sustituirme de vez en cuando. Pero vamos, me encantaría en el futuro poder participar en otras tertulias como analista, como tertuliano. También reconozco que ser presentador y director tiene elementos muy atractivos, porque de alguna forma puedes controlar o puedes concebir cómo quieres hacer.
Sí, tener el poder siempre gusta.
Claro, bueno, por supuesto. El poder tiene esa erótica innegable.
Y bueno, así un poquito más de broma, si algún día te ofrecieran presentar, yo qué sé, cualquier concurso de estos que hay, ¿te animarías? ¿O te quedarías en la zona?
Un concurso yo creo que no. Tendría que estar muy necesitado económicamente para hacer una cosa así. Aunque bueno, tal y como está la crisis, eso puede ocurrir. Pero bueno, si hablamos como de crecer o de presentar una cosa más grande, pues me lo pensaría. Yo creo que, lo hemos dicho siempre, La Tuerca no quiere ser un programa de minorías ni un programa underground, quiere ser un programa que vea la mayor número de gente posible. Pero vamos, presentando el 1-2-3, reconozco que el 1-2-3, creo que a ti ya ni te sonará el 1-2-3.
Sé lo que es, no soy tan joven.
Mayra Gómez Ken y esas cosas no sé si me veo, pero quién sabe, quién sabe. La televisión tiene muchísimas posibilidades y hay presentadores, digamos, de formatos alejados de las tertulias a los que admiro mucho. A Jordi Évole es un crack, ya ha construido un formato adaptado a su personalidad que es increíble. El propio Buenafuente hacía cosas que, bueno, o sea, que independientemente de las diferencias políticas que pueda haber, son muy interesantes. Son muy interesantes.
Y hablando de Jordi Évole, ¿te lo querrías traer algún día a La Tuerca? Sí.
Lo hemos intentado, lo que pasa es que está muy pesado, aunque va como de charnego popular y esas cosas, es muy difícil tocarle directamente. Hablamos una vez con su equipo de producción para intentar hacerle una entrevista en Madrid, porque venía a entrevistar a la gente de Juventud Sin Futuro, que son amigos nuestros,
sí.
y como finalmente no les pudieron entrevistar, pues ya saltó la entrevista que les íbamos a hacer nosotros a ellos. A mí me encantaría, lo que pasa es que las grandes estrellas son como son.
Son inalcanzables.
¿Dime?
Son inalcanzables.
Sí, se endiosan un poco. Ya habrá que buscar forma de emplazarles y esas cosas.
Bueno, y hablando...
Pero sí, seguro es un tío interesante. Dime.
Hablando de ti, que sabemos también que últimamente con esto de La Tuerca te estás convirtiendo un poco más famosillo, ¿te paran por la calle?
Pues sí. No como a Belén Esteban, pero sí. La verdad es que es una cosa que bueno, tiene sus partes agradables y sus partes también que te intimidan. O sea, que pues vayas en el metro o por la calle, alguien te diga, oye, tal, normalmente siempre es gente muy maja, como muy bien lo de La Tuerca y tal. Hostia, llama la atención.
¿Nunca te han insultado? Por curiosidad.
De momento no, pero vamos, supongo que terminará
ocurriendo. Algún día
tocará. Sí, claro que sí. Pero es raro, o sea, por ejemplo, en la fiesta del PC pues había como muchos chavales que querían hacerse fotos, que es como, tío, o sea, no soy un futbolista, que no hay ningún problema, o sea, no le vas a decir a alguien que no, pero que, o sea, no sé, o sea, creo que la gente de izquierdas no deberíamos hacer eso, ¿no? Pero bueno, pues me cuesta un poco manejarme en eso porque nunca me ha pasado. También te hace ilusión que la gente reconozca tu trabajo, y ahí es fundamental decir siempre que dices, bueno, yo soy la cara visible de esto, pero detrás hay un equipo enorme de gente sin el que esto no existiría. No sé, o sea, ahí hay como sensaciones encontradas.
Y bueno, ahora que dices lo de un equipo detrás, antes hablábamos que en Salvados habían sacado una noticia de becarios que no cobraban nada, y bueno, tú ves esto de cerca porque en La Tuerca no hay dinero de por medio, y cómo, o sea, sé que te lo han preguntado ya en otra entrevista, pero me gustaría que me intentaras dar otra visión de nuevo.
En La Tuerca no cobran ni los becarios, ni cobro yo, ni cobra nadie. Así son un poco las cosas. Pues lo veo mal. O sea, creo que pues de momento lo hemos sacado adelante como un proyecto militante, y eso está muy bien, pero a mí me gustaría que todo el mundo pudiera cobrar algo. O sea, porque son muchísimas horas, es mucho trabajo, y tú lo has visto, que hemos perdido gente en el equipo porque encuentran un trabajo y se tienen que ir, porque la gente tiene que trabajar para vivir. Entonces, ojalá pudiera haber recursos para que la gente pudiera trabajar en esto y liberar tiempo de la lógica del capital. O sea, es muy triste que todas las cosas buenas, y sobre todo esto, que requiere una cualificación profesional importante, pues tenga que ser siempre de manera militante y de manera amateur. O sea, bastante militancia le ponemos ya, ojalá en el futuro lográramos recursos para poder pagar un poco.
Sí, porque
poco a la gente.
Bastante bien sales y encima ya.
Claro, claro.
Sería, o sea, la bomba.
No tengo ninguna contradicción. Si alguien dijera, no, porque si ahora cobráis, ahora os habéis vendido. No. La gente tiene derecho a cobrar por su trabajo. Quien hace conciertos tiene derecho a cobrar por tocar, aunque y está guay que las letras sean críticas, quien escribe libros, quien trabaja en un supermercado o quien está en el paro. Entonces, ¿por qué la gente que está en la tuerca no va a tener derecho a cobrar? El problema es que no nos paga nadie. Entonces, pues bueno, ahí seguimos.
No es porque no queramos.
No es porque no queramos, claro, claro. Así es.
Y bueno, ahora te va a preguntar también, Robertillo, unas cosillas.
Bueno, yo ya estoy acabando el bachillerato y tenía pensado también estudiar las ciencias políticas.
Bueno, hay que decir que es fan, ¿eh? También, de la tuerca.
Entonces, mi pregunta, para ver si... A ver cómo lo ves tú, es ¿por qué ciencias políticas? ¿Por qué te decantaste por esa rama?
Pues en realidad yo estudié Derecho primero, y estudié Derecho porque con 17 años, que supongo que es la edad que tienes tú ahora,
18.
Era un joven, 18, pues yo era un joven marxista, leninista, con guión, que aunque me gustaba mucho más la filosofía, la historia y la ciencia política que el derecho, consideraba que un verdadero comunista tenía que estudiar cómo funcionaba el sistema y poder ser útil a la causa siendo abogado para defender a los débiles, y por eso estudié Derecho, que me vino muy bien porque aunque es una carrera pues menos agradable de estudiar que otras, es muy interesante y te da como una visión de conjunto, de conocimiento del sistema muy amplia. Y después de acabar Derecho, pues ahí empecé a tener claro que quería investigar, que quería estudiar. Hice después Ciencias Políticas, que con Derecho eran menos años porque te convalidaban muchas asignaturas. Y bueno, pues en Ciencias Políticas me fascinó, que era lo que me gustaba. Había militado muchos años en política y después hice el doctorado y después hice algunos másteres. Siempre me ha gustado muchísimo estudiar e investigar, y la política me apasiona tanto como práctica como área, como también como área de estudio. Y fue un poco por eso. Si quieres estudiar políticas, pues... seguramente habrá cosas que te encanten, pero bueno, es una fábrica de parados también. Es difícil encontrar trabajo como politólogo, pero vamos, si es tu vocación, yo no lo dudaría, no lo dudaría.
Me ha quedado muy claro, o sea, ya voy a ciencias políticas dentro de un año.
Qué bien. ¿Qué viene a la facultad nuestra? ¿Vienes a la Complutense?
Seguramente, tengo una amiguita allá por ahí, así que seguramente me toque ir ahí.
Qué bien. Qué bien. Ojalá yo siga siendo profesor, aunque lo veo muy difícil. Creo que me van a echar.
Que fluya. El
me
tiempo
van a echar
dirá.
Porque la crisis es lo que tiene.
Que fluya ya el
Pero
tiempo.
Bueno, mucha suerte si
Muchas
si
gracias.
Viene. Te lo pasarás muy bien.
Bueno, otra pregunta que tengo por aquí es, ¿qué cambiarías de la tuerca?
Uf, muchas cosas. Me gustaría... pues tener una mesa todavía mejor que la que tenemos, me gustaría que el decorado estuviera más currado, me gustaría que los cámaras no se equivocasen nunca, que nunca me entrara por el pinganillo las instrucciones a un cámara en lugar de las...
Yo creo que algún cámara se va a acordar de esto hoy, ¿eh?
¿Verdad? Sí. Y luego, bueno, pues seguro que hay cosas que podemos mejorar. Yo creo que a veces el programa se hace más tostón de lo que nos gustaría. O sea, muchas cosas. O sea, creo que la base está bien, pero los formatos televisivos caducan pronto. Entonces yo creo que siempre hay que estar atentos a innovar e ir haciendo cosas.
Sí. Y bueno, como próximo proyecto de producciones CMI, ¿nos puedes contar algo? ¿Tienes algo ahí?
Pero de momento es un secreto. Pero daremos alguna que otra sorpresa en las próximas semanas, o como mucho dentro de un mes vamos a dar una sorpresa, pero no os puedo adelantar nada. Le vamos a sorprender a propios y extraños.
Bueno, esperaremos la sorpresa.
Solo daré una pista, geopolítica. Esa es toda la pista que voy a dar.
Bueno, nosotros queríamos...
para vuestro programa.
Sí, sí. Queríamos sacar hoy un poco al Pablo menos serio, pero... Pero bueno,
lo
hasta...
conseguido.
Por eso. No, que ya contento. Que eres tan cínico como en el programa, en tu vida.
A ese punto cínico malvado, ¿qué va? Soy un pastel. Ahora estoy, no veo la hora de llegar a casa para dar un paseo a la perra y jugar con ella y ver una película tranquilamente en casa. ¿Qué va? Es un personaje más bueno que el pan. No muerdo nada.
Bueno, y ya para acabar con algo un poco más serio, siempre que viene aquí o músicos o los humoristas o lo que sea, siempre les preguntamos qué le recomiendas a las nuevas generaciones, y a ti creo que toca preguntártelo.
¿Qué le recomiendo a las nuevas generaciones?
Sí, tanto como presentadores o como un poco como lo que lleva revolución en la calle también.
Como presentadores les recomendaría que le leyeran, estudiaran y vieran cine, que es una cosa que se nota que falta en la televisión. Y a la gente pues un poco lo mismo, el pensamiento crítico tiene mucho que ver con la propia conciencia de las condiciones de vida, pero también con la lectura y con la cultura. Entonces yo creo que además es una de las cosas que ha marcado la diferencia en la tuerca. En general la gente que interviene es gente culta, y quien dice que eso no funciona en la televisión se equivoca. Entonces yo creo que esa es la recomendación fundamental, a pesar de la precariedad, a pesar de las dificultades. Hostias, tenemos la oportunidad de leer, tenemos la oportunidad de ver buen cine, descargarnos películas, tenemos la oportunidad de hacer cosas muy valiosas que de alguna forma van en contra de lo que nos impone la cultura del consumo. Entonces yo creo que hay que ir por esa vía.
Pues muy bien, yo creo que ya está bastante bien, y muchas gracias por haber
muchas
querido
gracias
estar aquí. Pues muchas nada, gracias.
Nos vemos el miércoles en el programa.
Pues allí te veremos.
Ok, un besazo.
Un besazo, salud. Adiós.
Chao.
Bueno, pues creo que ha estado muy bien la entrevista, algo distinto a lo que hemos tenido otras veces.
Tenemos que conseguir que venga aquí a hacer un debate en condiciones, hombre.
Vamos a proponer a Pablo Iglesias, se lo teníamos que haber dicho antes de colgar, un debate aquí en la radio. Bueno, no digo mucho, que nos metemos en muchos berenjenales. Y bueno, ya... ¿Qué nos queda, técnico?
Decir, adiós,
ha sido
adiós.
Un pues programa...
Nos queda solo hacer el spam rápido y irnos a casa.
Pues para el homemail detrás de los ríos, de los micros, de los ritmos, te iba a decir.
Detrás de los ríos ahí debajo del tajo.
Detrás de los micros @homemail.com y detrás de los ríos también, si queréis.
Detrás de los micros ahí, ya si nos queréis mandar cualquier cosa, que luego lo tenemos vacío, ¿eh? Así que queremos llenarlo.
Deja de entrada. Para el Twitter es @detrásmicros, también nos podéis mencionar, podéis hacer cualquier tontería mencionándonos o lo que sea, insultarnos, llamarnos guapos, feos. Y dar opinión y críticas.
Y que somos muy guay, sobre todo. Bueno, y esta noche tendremos este programa colgado y podéis ver, escuchar todos los anteriores en la web de Coleganés, coleganés.org, y ahí está la sección.
También.
En la sección de detrás de los micros, ahí están todos, desde el primero.
Estamos en todos los lados.
Estamos en todos los lados, o sea, estamos hasta en la agenda del FBI. Ahí
cuando estén cogiendo el bus y estemos ahí en la parada en un cartel, que nos extraña la gente. Hasta aquí también, ¿no?
La tuerca o detrás de los micros, que llegará primero, no se sabe. El siguiente programa se sabrá la realidad. Pues eso, nos podéis buscar en iVoox y V-I-V-O-X, yo siempre lo digo porque es que esto de iVoox es una palabra muy rara.
Y en iTunes
y Tunes, para los españoles.
¿Por qué no le ponen un nombre normal a estas cosas?
Ah, yo qué sé. Pero bueno.
No sé, descarga de programa, no sé, algo que cuenta la gente.
¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay?
Descargatepoca.com.
¿Qué es lo que hay? Tunes, pues si hay Tunes, pues ¿cómo lo van a llamar?
Bueno, venga, se acabó el programa.
Acábole un
pequeño vacío. Podéis buscar detrás de los micros en Google.
En todos los lados tenéis que buscar.
hasta debajo de la arena del parque. Bueno, pues nos vamos a ir. Decir hasta luego y nos vemos la semana que viene a saber qué invitado y a saber qué gente y a saber y a ver si vemos a Alex, que se ha perdido hoy por el camino.
Pues se voy a decir yo que Alex hoy no ha aparecido. No pensé que estamos locos y hemos presentado a un fantasma. No ha aparecido, pero estará, volverá.
Bueno, decir hasta luego y nos vamos.
Adeu.
Adiós.
Adeu, os dejo aquí con Parabor. Hasta la semana que viene.